Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Es un hermoso día de primavera y tal como anunciamos, estamos yendo por la ruta 6 rumbo a Sauce, departamento de Canelones. Poco antes del empalme nos metemos por un camino y vamos saludando como se hace en el interior. La gente pasa por ahí caminando, saluda. También aprovechamos para preguntar por la chacra cooperativa. Es fácil, nos dicen. Van a encontrarse en la entrada con la bandera de Artigas. No dice nombre, solo la bandera artiguista. No se van a perder. Y a poco de andar, vemos la bandera de Artigas. Llegamos. Álvaro Jaume, fundador e integrante de esta chacra colectiva, nos saluda. Apenas nos bajamos del auto, sentimos el aire distinto, los sonidos distintos, el olor a pasto verde y fresco, a esa hora en que está atardeciendo, el grito de los teros, los ladridos de los perros. Pero el tiempo apremia, así que ahí nomás, bajo los árboles, comenzamos a conversar. Álvaro nació y se crió en el campo.
Hasta los 7 años.
¿En qué lugar?
Paraje, novena sección del departamento de Cerro Largo. Paraje Pablo Páez. A 41 kilómetros, 7 leguas de Santa Clara de Limar.
Lindo lugar.
Lindo lugar. Impresionante. En una rinconada que hacen el Lechiguana y el Pablo Páez, los arroyos divinos, que no me olvido más. Bueno.
Después lo llevan a Montevideo. Crece, estudia, se enamora. Se siente parte de un proceso de lucha transformadora. Se compromete, vive un par de años en la clandestinidad, cae preso y a la salida de la cárcel sale al exilio. Ya por entonces soñaba con volver a la tierra.
Yo en la cana ya elaboro la definición de volver a la tierra. Y cuando vuelvo al Uruguay, en el 85, volvemos con mi compañera y los 4 hijos, ella ahí estaba definida a acompañarme. Visito 93 chacras buscando una. Buenas tardes. Acá, ya le dije, acá tenemos la barra, el resto de los comandantes.
Álvaro nos presenta ahora a integrantes del colectivo de Sauce, que lucha también por defender la tierra y los bienes naturales. Son Mario, Henry y Alberto, y se suman a la recorrida y a la charla. Álvaro nos estaba contando que buscaban desesperadamente una chacra con su mujer y sus hijos, que vieron muchas, que cuando la encontraron finalmente no la pudieron comprar porque el dueño se echó para atrás. Así que el sueño quedó siempre andando.
Le hago una breve historia de la chacra,
¿no? Sí.
Y entonces ahí yo me... Eso fue en el año 85. Pero yo tenía en la cabeza la idea de la chacra. Entonces empezamos a buscar y nos fuimos a trabajar del otro lado de Toledo con Raúl, que es uno de los fundadores acá, que ahora está en San Ramón, Raúl Tó. Y resulta que empezamos a trabajar una chacra abandonada, que estaba del otro lado de Toledo, ¿no? Cerca de Casarín. Y un día nos dicen, en el 87, sobre finales, mira, hay un comunista ahí pasando Toledo, pelilargo, y ese era Carlitos. Entonces venimos para acá y tenía hecho el ranchito, que se le había hecho Carlitos solo, porque él llegó acá él solo. El resto sí lo hicimos todo. Y bueno, y ahí, por algo nos entendimos a los 2 minutos, vinimos para acá y nos entendimos enseguida. Y ahí arrancamos la historia Carlito, Raúl y yo. Que somos, es más, la tierra está en nombre de los tres, Carlito, Raúl y yo. Y así arranca la historia de chacra. No había un árbol, no había nada, estaba solo el ranchito que había hecho Carlito. Y bueno, y ahí después ya fuimos construyendo todo, plantando.
¿Qué están plantando acá? ¿Qué?
Acá tenés plantado, mirá, si querés hacer una vueltita. Dale. Ahí tenés cebollita, y es lo que es el agua, lo que ha caído.
Está negado, claro.
Es impresionante, cayeron hace 2 días, no, cuando fue el sábado, 89 milímetros. Parate, esta, ¿no? Cebollita con todo se viene salvando. Vamos a ver. Acá tenemos cebollita, todo son cebolla, que viene peleando. Estos son 3 hectáreas 900, no llega a 4 hectáreas. Trabajadas más o menos 3. Porque aquí éramos 6, llegamos a trabajar todo el fondo.
¿Y
las
tienen 4. Huerto?
Todo huerto, toda horticultura. Aquí tenés el tomatito, este fue el que maltrató el temporal, se apagó. Esto es la plantita, esto es tomate, el fuerte.
Todo natural, no hay nada transgénico.
Todo transgénico, no. Esto es todo, Este, la base de la chacra es el tomate, la salsa de tomate. Creo que capaz que vive, yo pensé que no iba a vivir, ¿viste? Que contó. Acá está el tomate. Esto arranca generación 2002. Nos vamos para los... Normalmente producimos entre 7.000, 6.000, 7.000, 8.000 litros de salsa. En las épocas que estábamos todos llegamos a hacer 11.000 litros de salsa.
Ustedes después hacen la conserva.
Nosotros hacemos salsa de tomate. Antes hacíamos conserva, ahora solo salsa. Sí, hacemos todo. Tomate, salsa, salsa. Tenemos 5 pizzerías. 3 en Pando, 2 en Sauce y 1 en Positos. 6 en total, 5 de la vuelta. Allí tenemos acelga y remolacha, que esto más bien es para consumo de todos los colaboradores, porque la situación ahora es que básicamente trabajo yo todos los días. Abel y Marce, una hija mía, Abel es uno de los viejos compañeros chacreros, el séptimo de los que se incorporó a los 6 iniciales fue Abel. Y Abel trabaja en un taxi, pero viene y colabora con la chacra. Entonces, de hecho, a lo largo de la semana estamos Abel, Marcela y yo. Yo todos los días, ¿no? Y después en las pujas grandes, trasplantes, cosechas, salsa, ayuda a todo el mundo. Entonces plantamos cosas que más que para la venta son para ayudar y para la familia, para todo.
Curtidos de soledad.
Allí hay cebolla, vuelta.
Nos perdemos por el mundo.
Mucha cebolla. Es el segundo rubro. Nosotros sacamos unos 4.000, 5.000 kilos de cebolla, vendemos por ahí. Y eso es otro rubro fuerte. La arveja la perdimos toda. Miren lo que era la arveja. La arveja. ¿Ven esos dos cuadros? Esos cuadros. Y este, tanto es una oreja. 4 kilos de semillas, perdimos todo. Fueron las lluvias que en 21 días en agosto llovieron 236 milímetros. En el orden de la chacra es salsa de tomate, cebolla, arveja.
Una pregunta, ¿por qué acá nunca ves en un mercado zanahoria, lo que se llama la zanahoria nueva? Que es la chiquita, tierna.
Tipo esa. Nosotros vendíamos aquellas zanahorias y las compraba. Después la gente se le cambió la cabeza.
Parece un ramito de flores.
Increíble cómo el mercado. Mira, hay una cosa que está clarísima. ¿Cómo la sociedad modela la cabeza? Todo híbrido, todo transgénico, todo inyectado, todo disfrazado. Parece de plástico, todo lustroso. Mira, nosotros producíamos zapallo criollo, dulce zapallo. Esa cosa no se las vendes a nadie.
¿Pero por qué no se le vende a nadie?
Porque la quieren. El año pasado plantamos haba. Alberto, porque el año pasado tuvimos 3 cuadros de haba. No se lo vendíamos a nadie.
No
vendíamos a nadie. Nadie quería haba. Y nosotros tenemos una lista de 26 comercios que responden. O sea, que tenemos ganado el boli. El trille con ellos, ¿no? El derecho de piso para colocarles. No querían haba. Que les colocamos la cebolla, les colocamos lo que queramos.
Cuando llegué pagué la semilla, hace 10 años que estoy un poquito más en eso, pero pagué de 100 pesos los 100 gramos de semilla de haba. Sí. El haba bien crecido es una barbaridad. Digo, pero es así, es un mercado manejado por unos pocos, porque digo, yo planto haba siempre porque me gusta comer el haba verde, pero digo, después de ahí no tenés este...
Pero les modifica, además les modifica a la gente la cabeza, el gusto, es lo que ella dice, de la zanahoria, claro. Todo, los tamaños, los colores, los qué, las mermeladas. Nosotros hacíamos mermelada de zapallo y teníamos una salida enorme. No quiere nadie mermelada de zapallo.
Hay tomates sin
semilla. ¿Quieren durazno, frutilla?
La gente compra tomate y algunos no tienen semilla.
No tienen.
Si comen tomate transgénico. Ellos se acostumbraron, un tomate es un gusto para nosotros.
Pero si se ofrecen.
Ese es un público especial. Nosotros quisimos vivir todo de la chacra, no fue posible. Y era de los 6 originales, eran 3 que sacaban el salario de la chacra y 3 que no sacábamos ni un peso y poníamos toda la energía. ¿No? Trabajábamos en otros lugares, pero veníamos martes, miércoles, jueves, sábado y domingo. O sea que eso era todo militancia en pos de la tierra para que vivieran 3. Y a gatas fuimos resolviendo. Claro, montamos todo esto también, ¿no? Nunca pedimos un préstamo y siempre le hicimos todo. Digo, eso vamos a entendernos. Íbamos armando lo que se podía, pero el salario era mínimo los 3 que vivían de la chacra. Y al punto que llegó un momento que si vos querés hacer una vida distinta que sea la sobrevivencia, no te cierres. Entonces, digo, ¿por qué cuento esto? Porque nosotros, lo orgánico te implicaba una escala y un público primero muy selectivo. Y segundo, una escala que no resolvía lo que nosotros queríamos. Nosotros tiramos a hacer, por eso en un momento llegamos a hacer 12.000 litros de salsa. A ver si era posible. Hubo un año que esto era todo tomate. Hicimos 9 cuadros de tomate. Y lo hicimos de envasados. Ahí fue cuando se fue, el primero que se fue el grupo 6, que fue un hermano mío, se fue porque no bancó. Claro, hay que hacer 10.000 litros de salsa envasado, en bollón, con fuego. Entonces, cosecharlo, elaborarlo, después hacer el vacío, trabajamos con los medio tanques. No pudimos resolverlo orgánicamente en la escala que hubiéramos querido, ni siquiera productivamente, usando las técnicas, la tecnología, digamos. La historia de la salsa es cruel, vos me decís orgánico. La salsa nuestra hoy es orgánica hasta que se hace. Después que se hace le ponemos 2 gramos de benzoato y 2 gramos de sorbato por litro de salsa, que no la sentís, es exquisita. ¿Pero sabes por qué? Porque nosotros la hacíamos sin nada, la poníamos en el frío todo el año y los tipos que la manejan, los piseros, se les pudría. Porque no la ponían nunca en el frío, no se les decía, mire, esto es una salsa orgánica, necesita frío. Está en un bidón, no tiene hecho el vacío. Entonces vos, la manera de conversarla es conservarla con frío. Los tipos sacaban el bidón. Cuando llegábamos nosotros la poníamos en el frío. La sacaban en la pasiva de depósito, en todo, lo tuvimos cada lío. Entonces te decían, la salsa está podrida, la salsa está mal. No, ustedes quieren salsa orgánica, bueno, tienen que manejarla, usar, volver al frío. No logramos. Terminamos poniendo químico, todo el mundo encuentra exquisita la salsa. Y bueno, vamos a ir la verdad, y había que vivir, si no la chacra no seguía. Porque si no, ¿qué hacíamos? A los piñazos no podíamos terminar. Eso es la cruel realidad. Yo creo que una de las cosas que muestra esta historia es que se puede, pero sin una transformación política y económica global, tampoco se puede. O sea, se puede y no se puede. Vamos a ser reales. Con energía, con voluntad, compromiso y conducta, se transforman muchas cosas. Pero si el entorno global no desarrolla y genera y promueve ciertos cambios, una microexperiencia está condenada al fracaso. Es un buen ejemplo para mostrar hacia dónde hay que apuntar o lo que se quiere o se podría si hubiera voluntad política.
Lo que pasa es que está vendiendo de todo. No existe el contralor. Si tenés posibilidad de elaborar lo que sea, cualquier producto, con el tomate, morrón, con lo que sea, acá no existe contralor. Cada uno vende lo que se le antoja y le pone lo que se le antoja. Porque ni siquiera las panaderías han respetado la droga esa que entra para ponerla al pan. Y eso se sabe hace 100 años. Y caemos en lo que decía Álvaro. Hay panaderos que si no lo usan, no compiten. Y sí, es real.
Es una cadena. O tenés un proceso general social con otra, con otro lineamiento y de otro lugar y planteado distinto. O estas cosas... Vení, terminamos acá, les muestro aquí y vamos, nos sentamos todos los más.
El problema es
la verdad que yo estoy cansado, estamos...
Si no cambian las leyes de juego y...
Claro, si no cambian las reglas...
Por algo han emigrado tanto...
Por eso estamos peleando tanto...
Álvaro, tantos chacreros han emigrado. Bueno, se rompían el lomo trabajando... Acá se usa este tipo de verdura, pero plantaciones de papa y boñato alrededor de Sauce es lleno. Y la gente
Paco,
de acá tuvo que ir emigrando. Mirá,
acá. Este tipo, cuando nosotros llegamos acá en el año 88, era un ejemplar productor. Mirá lo que es todo, chica. Estrata, los Estrata, famosos acá. Acá nomás, para ese lado, 5 chacras abandonadas. Son chircales ya, 5. Y para el otro lado, hay 3. Total, de los 9 que andábamos en la vuelta, quedamos. Nosotros solos, hortícola. Y Miguel, vitivinícola, haciendo viña. Viticultor. Todo el resto es chircal. Los hijos se van, los hijos no quieren trabajar la tierra, las condiciones, por supuesto, de trabajo son de sobrevivencia, entonces ese modo de vida no lo quieren, y el tipo terminó trabajando en la fábrica de dulce y cimbrelo, y así va quedándose, va abandonando.
Otra de las cosas que hay que tener en cuenta también es el cambio climático.
Sí, eso. Bueno, todo lo que estamos viendo con los temporales, con todo.
Se está poniendo el sol mientras caminamos hasta el local donde elaboran la salsa de tomate.
Qué hermosura.
El atardecer.
Esta le llamamos la fabriquita porque eso. Todo esto está hecho por nosotros. La máquina también, ¿no? Entonces metemos acá el tomate, aparece la máquina, ponemos el tomate allí, ahí se lava, después se queda escurriendo aquí, viene, se tritura y después lo ponemos en las ollas y allí afuera lo hacemos al fuego, hacemos la salsa. Y después la ponemos en tarrinas grandes que están en el tinglado. Están allá y la vendemos en los bidones blancos, ¿ven? Lavamos los bidones y vendemos la tarrina. Este galpón lo hicimos nuevo, se nos incendió en el 2001 y lo tuvimos que hacer de ahí con solidaridad de todo el mundo. Ese fue el único oxígeno económico que recibió la chacra. Se nos quemaron herramientas todo, y se juntó entre todo el mundo $5,000 entre compañeros, lugares de trabajo, de todos lados. Y bueno, hicimos este galpón de vuelta. Y bueno, esa es la historia más o menos de la chacra.
Mi infancia la viví justamente en esta zona, en Sauce, en el campo. Mi abuela tenía una quinta de frutales. Después fui testigo de cómo iba decayendo toda la zona. Hubo épocas en que todo el mundo plantaba lo mismo. Papa, ajo, papa, ajo. Había excesos de un mismo cultivo. Los precios bajaban. Llegué a ver la desesperación de mucha gente, la dependencia del intermediario, la dependencia del fletero, la dependencia del mercado modelo. Sin apoyo alguno, ni en insumos, ni en maquinaria, ni créditos fáciles de pagar para estos pequeños productores. En un departamento granja, granja nacional para todo el país, de predios pequeños y medianos.
El primer paso que dimos nosotros, acá todos, de hecho terminaban trabajando por Pascales, porque ¿qué haces vos? Vos producís, todos producimos lo mismo, viene un intermediario como Pascales, te recoge, ¿no? Esta consignación te quita el 17%, te cobra comisión y te lo lleva al mercado. Y se anuda el mercado de zanahoria, el mercado de ajo, el mercado de esto, cuando todos tenemos zanahoria, todos tenemos zapallito, entonces nosotros cuando empezamos a decir así nos fundimos, lo logramos, los seis, estamos hablando de los principios de los 90, pensamos, vislumbramos dos procesos. Uno, los grupos de las cooperativas de consumo. Y ahí nosotros militábamos ya en la Coordinadora Nacional de Grupo de Consumo, que habían surgido los clubes de compra que después se formaron en Cooperativa de Consumo en la época de la dictadura. Había 74 grupos, 1.680 familias en la Coordinadora, y en el año 99 no quedó nada más que el grupo nuestro y un grupito en esa. El modelo de los 90 consumista y de supermercado de grande superficie, lo que implicó en la cabeza de la gente, destruyó todo ese proceso. Pero volviendo atrás, nosotros dijimos, vamos a producir una pequeña escala de huerta para los grupos de consumo. Y todos los sábados salíamos a repartir a los grupos de consumo de todo Montevideo. Y nos independizamos del mercado modelo y del consignatario, del intermediario. En este caso, Pascales, que hay que nos llevó a la mercadería, ¿no? Y lo otro, vamos a hacer un producto terminal y conseguir clientes nosotros mismos. Y ahí fue la salsa. La salsa, la novela de zapallo, todo lo que empezamos y terminamos nosotros. Entonces empezamos a buscar a clientes a nosotros, para evitar ese proceso que decíamos que fue destruyendo las chacras. Simbrelo, todos, ¿qué hacían? Terminaban dependiendo, le ponían los cajoncitos, venía Pascales, se llevaba la mercadería y allá. No valía nada, porque en el mercado modelo todo el mundo, cuando era la época, no había nada primor, era todo en su momento, en su época. Entonces, chau.
Así nada, más sin transporte. Yo me acuerdo que en ese momento, año 89 más o menos, hicimos un trabajo de un poco de investigación para la zona de Santa Rosa, todo el santoral, y nos partía el corazón porque había mucho chacrero que no tenía salida a la ruta.
Claro.
Entonces vos veías que tenía la zanahoria,
siempre lo tiene
salida de zanahoria, pero que lo que le da, había que pagar al fletero. Ya me acuerdo que en aquel momento costaba 300 pesos, y ellos decían, no podemos ganar, porque el fletero solo se lleva 300 pesos, que era mucha plata. Dice, y después lo que nos quita de intermediario.
Y aclaremos una cosa, Graciela, en aquella época la verdura no valía nada. Nada, recuerden ustedes, no valía absolutamente nada. Si te voy a hacer numerito, no, cuando nosotros dijimos, se transformó el trabajo de la tierra, que ahí viene el otro, ¿no? El proyecto este es un proyecto global, comunitario, porque se te acasa y ves hasta toda artesanía, toda manualidad, hubo una definición de vida. Nosotros nos propusimos vivir de una manera que es un poco proyectando lo que sería una revolución futura, un horizonte distinto de la vida que queríamos, y bueno, y engendrarlo, encarnarlo nosotros, ¿no? O sea, mostrarlo como ejemplo. Y lo primero era encontrar un gusto por trabajar la tierra, por vivir dignamente la tierra y hacerlo colectivamente de forma comunitaria, donde va gestando todo el proceso desde el principio hasta el final vos mismo. Pero eso te implica encontrar un eco social, porque si no, no tendrás los frenos que tiene el pobre Simbrelo, que eran los que viviste vos. Pero nosotros, que teníamos, nos damos maña, porque logramos clientes, porque logramos llegar a una pizzería, todo el proceso del tomatito hasta la pizza, vendíamos, colocábamos el dulce. Sin embargo, no nos cerraban los números porque no había relación entre el precio que vendíamos lo nuestro y lo que te implicaba vivir. Los que hicimos esta historia no éramos auténticos chacreros, eso es lo que importa. La historia de esta chacra es la historia de gente que por distintos caminos, yo te digo, de los seis fundadores, el Petiso Raúl, carpintero de Dolores, obrero de la Fiat, yo lo conocí en Paso Carrasco, amante de la tierra porque nació en la tierra, sus padres eran chacreros de las afueras de Dolores, pero no era chacrero él. Carlitos era un tipo con una formación, había pasado por la universidad, militante del EBLN, entonces todo va mirando. Los únicos legítimamente, digamos, que toda la vida vivieron en la tierra fueron dos, Lugo y Gaby, que ahora están en Herrería, que renunciaron a la tierra. Pero en general, la cabeza del chacrero es como Miguel. Miguel es como un hermano acá, nosotros tenemos todo abierto, nos entendemos, nos prestamos. Pero Miguel no puede concebir nada colectivo hasta el día de hoy. Y sin embargo, mirá, tenemos una vida de, no sé, hace 23 años estamos juntos. Él los cuida, los cuidamos nosotros. No, bueno, pero concebir lo colectivo es dificilísimo. Creo que la historia nuestra se hizo por una definición, una cabeza. Cuando arrancamos con este proyecto, los seis lo vamos gestando y después vamos discutiendo todo, cómo trabajar, qué significa, cómo vivir. Es todo un proceso colectivo muy complejo, que en ese sentido no fue tanto fracaso. Cuando todo el mundo nos decía, normalmente son los factores humanos que llevan a las broncas, en este caso nosotros fue, las broncas finales humanas tuvieron que ver con el límite material de no poder vivir toda esta experiencia. Y por supuesto que después vinieron definiciones, porque frente al límite, ¿qué hacíamos? Y bueno, yo, por ejemplo, me separé después de 32 de pareja, porque hay cosas que, hay procesos que hay quienes lo quieren vivir y quienes no lo quieren vivir, con los costos que tienen. Y lo que significa. Y yo pago la entrada a ellos también, ¿no? Yo creo que mi enganche hacia la política y hacia el salto nuevamente, reenganche. Porque el 90 fue una época de enorme auge de militancia en la chacra y militancia social, política, claramente política. No política partidaria, sino social. En la Coordinadora Nacional de Grupo Consumo y en la Intersocial de Paso Carrasco. Fracasó todo. Todos nos fueron arrasando. Se fue perdiendo la coordinadora, perdimos los conflictos FIA, de Cebel, nos fueron arrasando Paso Carrasco, ¿no? Entonces la intersindical murió. Entonces nosotros nos dedicamos a fortalecer esta experiencia de la chacra. Es decir, bueno, por lo menos queda testimonialmente un grupo de combatientes, de resistentes, que tratan de mostrar en la vida real lo que quisiéramos del conjunto de la sociedad. Y algún día se darán las condiciones para que sea de otra manera. Bueno, nos llegó la peste hasta dentro nuestro. Porque esa resistencia después tuvo que ver con cómo vivir, qué hacer, no tanto fue lo humano, sino qué hacíamos frente a las definiciones de vida. Y bueno, y ahí fue que se fue frustrando este proyecto también, como este testimonio, poco menos, como hacían los monjes, ¿no? Retirados en protesta en el mundo, bueno, se iban a los montes, ya, ¿no? Bueno, los budas, los, todo eso. Y yo reengancho y digo, bueno, ¿qué demuestra esta historia? Que hay que pensar desde otro lugar. Nosotros decimos, hay que hacer algo hacia afuera de vuelta, digo nosotros, digo la chacra, el grupo chacra, el grupo consumo, que quedamos mis hijos, dos parejas y alguno más, pronto, digamos, encerrados acá adentro, no solo, ya ni el testimonio vale. Entonces hay que tratar de pelear o repensar la pelea en otros términos de otros lugares, porque así nos lleva a la vida. Ni siquiera la microexperiencia puede sobrevivir. Y bueno, y ahí nace el reenganche en la política con el grupo Sauce, todo este colectivo y todas estas movidas y las marchas y todo lo más.
Tierrita pobre y sufrida, juntos nos fuimos gastando, el mismo surco a los dos nos fue quemando. La pobreza trae yuyos, me fui enyuyando, abrojales y espinas me fuiste dando.
Descubriste de a... Hoy, a través de la chacra comunitaria y el testimonio de Álvaro Jaume, le seguimos la pista a un sueño, el retorno a la tierra, un sueño que habita en muchos de nosotros. Aquí, en esta chacra de bandera artiguista, se ven, se sienten estos 23 años de mucho amor y mucho trabajo. Cuando llegaron, en el 88, no había nada, ni árboles, ni casas, ni galpones, ni tierra sembrada. Pero no alcanzó. Hay que seguir trabajando la tierra y al mismo tiempo dar una lucha nacional en defensa de la tierra misma, de toda su biodiversidad y por la recuperación de nuestra soberanía alimentaria, ese bien tan preciado que tuvimos. Hay que dar la lucha a este modelo que especula con los alimentos y hambrea a la gente. La próxima semana tendrá la palabra el colectivo Sauce, integrado al Movimiento Nacional por la Tierra y los Bienes Naturales.
Tierrita pobre y sufrida, junto juntos nos fuimos gastando, el mismo surco a los dos nos fue quemando. La pobreza trae yuyos, me fui enyuyando, abrojales y espinas me fuiste dando. Descubriste de a poco.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.